La primera piedra. Guillermina se inclina para coger la jarra de agua y servirse un poco más en su vaso. Está sentada en una de las sillas a la mesa de la cocina terminando de cenar. Las sesiones especiales siempre le dan hambre. Supone que es porque, a diferencia de sus clientes, ella no prueba bocado del refrigerio que prepara Baxter, siguiendo siempre sus detalladas instrucciones. «Si aún tienes hambre, creo que ha sobrado algo de la comida. Judías blancas salteadas», dice Zelda mirándola de refilón. «Pero no busques el foie gras con manzana confitada, ya no queda. Recuerdo que cuando llegué aquí me disgustaba muchísimo. Ahora me encanta». «Descuida. Con lo que nos han pagado las Paladino esta noche, tendremos para comprar mucho más foie gras, te lo aseguro. Hasta me han dado una propina. Aunque disfruto tanto fastidiándolas a las dos, que estaría dispuesta a hacerlo gratis». Zelda se ríe en voz baja. «No te creo. Pero sí que has debido de impresionarlas con tus dotes de medium para que te hayan dado propina. Estaban encantadas». La sesión especial con las Paladino había sido todo un éxito. Cuando pasaron a la habitación de los fantasmas, unos minutos antes de que empezaran a sentir los efectos del cannabis, ya estaban completamente sugestionadas. Los trucos que Zelda había diseñado funcionaron a las mil maravillas, y después el talento natural de Mina para leer a las personas y manipularlas había terminado de hacer la magia. «Todos tus trucos han resultado perfectos, como de costumbre. Antonia casi se cae de la silla del susto cuando has abierto la puerta a distancia». Mina bebe un poco más de agua antes de añadir. «Y Beatriz parecía asustada de verdad cuando me ha oído mencionar la contabilidad de la empresa. Pensé que nada en el mundo era capaz de impresionar a esa mujer». El señor Baxter va y viene de la salita de visitas, terminando de recoger el servicio con ayuda del carrito. No dice nada, pero sonríe cuando ve a Lady Carrot saliendo de la despensa con algo en la boca, seguramente pollo en escabeche, que acaba de robar. «Dentro de un par de semanas, cuando se hayan confiado, volveré a mencionar el asunto de la contabilidad». Mina le lanza una mirada a Baxter, que finge no haberse dado cuenta de que la gata ha salido huyendo de la cocina. «Antes de marcharse, Antonia me ha mencionado que cree saber por qué está tan disgustado su difunto esposo. Dice que van a necesitar más sesiones para poder hablar con él. Están pensando en venir dos veces a la semana». «Dinero bien gastado el que le pagaste a Rosaura a cambio de los libros de contabilidad». Mina no había vuelto a pensar en Rosaura, en Arnau o en sus criaturas, envueltas en humo negro y llorando desde la noche que se reunió con ella. Mira hacia la ventana de la cocina, mientras sigue pensando en Rosaura y en sus hijos compartiendo una cama en una pensión de mala muerte, cuando algo rompe el cristal con un estallido y atraviesa la cocina para aterrizar en el suelo muy cerca de ellas. Guillermina se levanta de un salto de la silla y sin querer vuelca la jarra sobre la mesa, derramando el agua por todo el mantel. Archie, intrigado, corre hasta el misterioso objeto con las orejas tiesas. «¡Dios!» Mina se acerca para verlo mejor. «Es un ladrillo». Baxter estaba terminando de apilar los platos del refrigerio junto al fregadero para empezar a lavarlos cuando el ladrillo ha entrado por la ventana y rompe el vidrio en mil pedazos. Uno de ellos le ha cortado en el dorso de la mano y ahora un hilo de sangre le mancha la manga blanca de la camisa que asoma debajo de su chaqueta negra. «Señor Baxter, ¿está usted bien? Déjeme ver». Zelda le examina la herida. «Sí, solo es un corte superficial», responde él, extrañamente tranquilo, a pesar de que el estruendo del cristal roto aún resuena en los oídos de los tres. «Sí, me disculpan un momento». Baxter sale caminando de la cocina y baja la escalera en dirección a su dormitorio. «¿Qué acaba de pasar?» «Alguien nos ha lanzado un ladrillo desde la calle, eso ha pasado». Mina se agacha para verlo mejor. Alrededor del pedrusco hay esquirlas de cristal que crujen bajo sus zapatos. Tiene algo atado con una lazada. Creo que es una nota. Una cuerda tosca atada con un nudo rodea el ladrillo asegurando un pedazo de papel. Mina va a cogerlo cuando oye a Baxter subir la escalera y solo un momento después lo oye abrir la puerta principal. ¿Pero qué? Mina se olvida del ladrillo y de la nota en el suelo y se asoma al pasillo. La puerta del palacete está abierta y le da tiempo de advertir la manga del traje negro de Baxter saliendo al patio, seguido por Archie, que corre tras él. «¿Dónde está el señor Baxter?», pregunta Zelda. Pero antes de que pueda responder, oyen su voz profunda y su acento rasposo entrando a través de la ventana rota de la cocina.
«¡You bastard!»,
grita Baxter.
«Puedes huir, pero tengo buena puntería».
Mina sale corriendo al patio. La puerta de hierro de la verja está abierta, y fuera en el callejón adoquinado frente a la hilera de los palacetes, Baxter carga el fusil que lleva en la mano y lo levanta apuntando hacia una sombra que corre al final del callejón. Tras ella, Mina oye los pasos rápidos de Zelda, que se detiene en la entrada de la casa. Baxter grita algo más en inglés. Está tan ofuscado que no se ha dado cuenta de que ya no está hablando en español. El comodoro Archibald ladra un par de veces, animado por los gritos de Baxter.
¡Baxter!
Mina lo llama mientras atraviesa el jardín, sale a la calle y corre hasta donde está él. Pero entonces oye el estruendo de un disparo y el resplandor de la chispa del fusil iluminando la noche. El aire huele a pólvora cuando llega hasta donde está Baxter, que vuelve a levantar el arma para disparar otra vez.
¿Pero qué hace?
Mina grita sin darse cuenta. El sonido del disparo aún zumba en sus oídos.
¿Cómo se le ocurre abrir fuego en plena calle?
La figura oscura llega hasta el final del callejón de Parmagné. Trepa por la verja para salir y un momento después, Mina ve cómo se pierde en la noche. Baxter ha bajado el arma. Con gesto serio y la espalda muy recta, mira hacia el lugar por el que la sombra ha huido.
¡Maldito!
¿Le ha dado?
Pregunta Mina, recuperando el aliento después de la carrera. Unos pocos vecinos, alertados por el sonido del disparo y los gritos, empiezan a asomarse con precaución a las ventanas de sus casas para ver qué está pasando fuera.
No.
Lástima. Responde ella, más suave ahora. Un par de puertas se abren y algunos de los distinguidos residentes del pasaje de Parmagné salen en pijama o bata a sus jardines. El murmullo de voces crece y Mina tironea con delicadeza de la manga de Baxter.
Venga, mejor volvamos dentro.
La taza de té tiembla entre las manos de Zelda. No es habitual que se ponga nerviosa, pero salir del palacete o pensar siquiera en salir siempre hace que se sienta intranquila. Mina observa cómo sus dedos tiemblan, pero no dice nada. En lugar de eso, saca su licorera del cajón y le añade unas gotas de brandy al té con vainilla de Zelda.
¿No ha podido verle la cara?
Le pregunta a Baxter, que está sentado al otro lado de la mesa de la cocina. ¿Ningún detalle? ¿Algo que nos sirva para identificarlo?
Era un hombre, delgado, y se movía deprisa, así que supongo que era joven, más joven que yo.
Baxter se sirve otro terrón de azúcar en su taza y remueve el té.
Usted aún es joven, señor Baxter,
dice Zelda, tratando de animarle.
Hace solo 5 años le hubiera acertado de lleno,
se lamenta Baxter. Están los tres sentados alrededor de la mesa de la cocina con el fogón encendido para calentar el ambiente. Aunque han cerrado la contraventana, por el cristal roto se cuela el frío nocturno. A Guillermina le gusta sentir el aire helado de la noche en la cara. La ayuda a pensar mejor.
Ya no está usted en la Guardia Escocesa, señor Baxter. No puede abrir fuego en mitad de la calle,
le recuerda Mina. Baxter deja la taza sobre el platillo de porcelana y la mira muy serio.
Mi deber es proteger el palacete y a ustedes, señorita Índigo. Ese es mi trabajo,
se defiende él.
Aunque ahora me haya convertido en un viejo y mi puntería ya no sea la misma que cuando servía en el ejército.
Ya es suficiente. Deje de castigarse así, señor Baxter,
lo corta Mina.
Debe saber que la mayor de las hermanas Paladino está encaprichada con usted. No hay una sesión en que no mencione lo apuesto que es o lo mucho que le gusta su bigote, ¿verdad?
Zelda asiente e intenta sonreír para animar a Baxter, pero fracasa miserablemente. Hacía meses que no salía de la casa. La última vez que estuvo fuera consiguió llegar hasta el callejón adoquinado. Y correr hasta la verja delantera del jardín la ha dejado temblorosa y débil. Odia sentirse así. Nota el sudor frío que le cubre la piel secándose. Sabe que pronto empezará a sentir el dolor en el pecho que la paraliza cada vez que piensa en salir del palacete y el aire de sus pulmones convirtiéndose en una masa pesada que le oprime el corazón. Ese terror invisible que la sujeta por el tobillo cada vez que piensa siquiera en pisar la calle. Zelda siempre se ha sentido así, desde que puede recordar está más segura encerrada, en casa, en su dormitorio. Es consciente de que ese miedo paralizante tiene algo, mucho, que ver con lo que su madre y ella pasaron al regresar con su familia materna a Cuba tras la muerte de su padre. Pero también sabe que su temor se ha ido haciendo más presente desde que Mina y ella regresaron de Trinidad. «Voy a intentar dormir unas horas», dice Zelda antes de apurar su té con licor. «No creo que ese hombre regrese esta noche. Ya ha logrado lo que quería, asustarnos». El ladrillo con la nota atada está sobre la mesa, justo en el centro. Ninguno de los tres se ha molestado en leerla aún. «Claro, ve a acostarte y descansa». Mina sabe bien que Zelda odia profundamente verse reducida a esa masa temblorosa de pánico. Si a ese indeseable se le ocurre volver por aquí, esta vez dejaré que Baxter le dispare. Zelda se levanta de la silla con una diminuta sonrisa en los labios y les da las buenas noches antes de bajar a su habitación. Lily, la gata tuerta, dormita plácidamente hecha un ovillo en una esquina de su cama, ajena a todo lo sucedido arriba. Zelda se tumba sin quitarse el vestido de tarde que lleva puesto desde la sesión especial con las hermanas Paladino y se queda dormida nada más cerrar los ojos. Mina hace ya un rato que ha dejado de fingir que toma té y se limita a beber brandy de su licorera. Para haber estado a punto de recibir un ladrillazo y haber disparado a alguien esta noche, está usted increíblemente tranquilo. Y no le he visto probar el brandy, le dice a Baxter cuando termina de beber. ¿Es por la famosa flema británica? ¿Cuál es su secreto?
No es la primera piedra que me arrojan. Mi condición de diferente ha hecho que me odien y me rechacen siempre. Indigno. Me han castigado, golpeado y humillado.
Baxter hace una pausa antes de continuar.
He sido un paria, una vergüenza para mi familia, para mis amigos, para el ejército. En todas partes, excepto en esta casa. Aquí nunca me he sentido rechazado por ser como soy. Por eso he salido con mi arma para proteger este lugar. Y lo volvería a hacer.
El señor Baxter nunca habla de su pasado. Lo único que Mina sabe de él es lo que leyó en su carta de recomendación cuando lo contrató, que de joven sirvió en el ejército de su majestad, alcanzando el rango de sargento, y que se formó como mayordomo en una escuela de Oxfordshire, antes de pasar a dirigir el servicio en la mansión de Lord y Lady by the Seashore en Somerset. Supongo que en esta casa todos somos parias a ojos de la mayoría de la gente. Zelda, usted, Martín. Y desde luego yo. Mina se ríe sin nada de humor. Puede que por eso mismo encaje también aquí. Lady Carrot se sube de un salto a la mesa y se frota con la mano de Mina. Hasta Lady Carrot, la gata más arisca que he conocido nunca, necesita algo de afecto de vez en cuando. Baxter la mira un momento mientras ella acaricia la cabeza de la gata, hasta que ésta se cansa de sus atenciones y le mordisquea los dedos como suele hacer. Existen muchos tipos de familia, señorita Índigo. Mina no sabe qué decir, y eso es algo muy poco habitual en ella. Así que alarga el brazo sobre la mesa y le estrecha la mano un momento, en silencio.
¿Quiere que lea yo la nota por usted?
Pregunta Baxter, que ya ha recuperado su flema habitual. El ladrillo continúa en la mesa, con el cordel alrededor sujetando la misteriosa nota. No, lo haré yo. Mina desata el nudo de la cuerda de esparto para sacar el papel y lo desdobla. Tiene que leer la nota dos veces para estar segura.
Desde luego, no es lo que pensaba,
admite sorprendida. Había otra Camila Garza. El gorrión blanco era la estrella del Eden Concert.